Bien, doctor, escuchando atentamente los alegatos de conclusión y verificando las circunstancias, particularmente el acervo probatorio, las documentales que fuesen aportadas por la entidad financiera, junto con el interrogatorio de parte y teniendo en cuenta los efectos nocivos de la inasistencia de este despacho, manifiesta las siguientes consideraciones. Dejando claro, pues que están dados todos los presupuestos procesales y es competente a la luz del artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y 24 del Código General del Proceso para resolver en derecho respecto del cumplimiento o no de las obligaciones legales o contractuales en el exigibles a cada uno de los involucrados en la relación contractual que emerge de un contrato de cuenta de ahorro, operación pasiva, en donde el consumidor financiero deposita recursos ante la entidad vigilada para que ésta a su turno los custodie y sean reembolsados de acuerdo con la definición del artículo 3.393 y siguientes del Código de Comercio, conforme a los instrumentos entregados por la entidad financiera para el reembolso de esas sumas, o más bien el reembolso de esos bienes fungibles, como lo es el dinero, conforme a la estipulación contractual. Aquí no hay discusión alguna frente a ese vínculo obligacional, los instrumentos entregados para la utilización de esta cuenta de ahorros, cuenta de ahorros terminada en el número 2084, de la cual pues se puede evidenciar de los extractos aportados por la entidad financiera que para la fecha 14 de marzo del 2024 y en la actualidad cuenta con movimientos financieros y transacciones. En el marco de la presente acción de protección al consumidor financiero, es importante recalcar que la actividad financiera es considerada de interés público y por tanto le es exigible a la entidad quien diseña, coloca y, como bien lo señala el doctor Prieto en sus alegatos de conclusión, informa cómo debe utilizarse el producto financiero. Y en ese sentido le es exigible a la entidad esas obligaciones de información con unas características que desde mi perspectiva considero que son cualificadas, oportunas, porque tienen unas características de oportunidad que sean verificables y que además sean entendidas por el consumidor financiero. A su turno también se le exige como parámetro de conducta a la entidad financiera, una debida diligencia que emerge de ese principio de la buena fe objetiva, entendida no como el sentir o la introspección subjetiva de actuar bien, sino esa conducta de un buen hombre de negocios en la medida en que la entidad financiera, como es un hecho considerado, pues diseña los productos y pone a disposición los distintos canales que potencializan los riesgos y particularmente los riesgos virtuales como los que vamos a evaluar en el marco de esta actuación. Por tanto, se le exige una mayor diligencia y profesionalismo en desarrollo de ese principio de debida diligencia que emerge de la buena fe y además que emerge de la Ley 1328 del 2009, que integra pues la relación contractual, todas las relaciones contractuales entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas. Igualmente, es importante traer a colación esta debida diligencia, está contenida en el artículo 3, título 2 de la Ley 1328 del 2009, y se lee. Más bien exige o señala a la entidad financiera pues que debe aplicarse durante todo el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Por otro lado, pues también y en cualquiera de los canales, sea este POS, PIMPAD, chat, internet, banca virtual, cualquiera de las operaciones activas o pasivas, en la medida en que pues es la entidad la que expone al consumidor. Las sentencias, existe varias ya decantada jurisprudencia actual de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, con ponencia de Ariel Salazar Ramírez, como bien la referenció aquí el doctor Prieto en sus alegatos de conclusión del 19 de diciembre del 2016, donde pues señala que la actividad que ejerce la entidad financiera involucra unos riesgos y que su ejercicio, pues al ser de interés público, exige o hace como una circunstancia de presunción de responsabilidad, en la medida en que es una responsabilidad objetiva de las transacciones electrónicas en razón, pues, a la materialización de los riesgos que se generen y, por tanto, le es exigible reparar los perjuicios a los usuarios quienes han confiado en la seguridad del establecimiento bancario, en la custodia de los dineros, cuya obligación apenas es la de mantener en reserva sus claves en el acceso al portal transaccional. Y como bien lo señaló el doctor Prieto en sus alegatos, el banco puede exonerarse, es decir, no es una responsabilidad automática, sino que puede exonerarse acreditando culpa del cuentabiente o sus dependientes que dieron lugar al retiro del dinero o las transferencias o las operaciones. Sobre el mismo ítem, existe otra sentencia del 19 de diciembre del 2020, con ponencia del magistrado Luis Alfonso Rico, que trae a colación exactamente las circunstancias y robustece esta régimen de responsabilidad de índole objetiva a cargo de la entidad financiera en la medida en que se debe verificar algo que se tiene, algo que se sabe, que son suministrados por la entidad financiera y particularmente en la medida en que así lo exige la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5 de dicha disposición. En esos términos, pues como lo señaló también el doctor Prieto en sus alegatos, y pues este despacho es conocedor, pues los consumidores financieros también tienen unas obligaciones correlativas y es la de conservar, cuidar, no dar a conocer pues sus claves y si tienen algún instrumento para la utilización del producto financiero, resguardarlo para efectos de cuidar su propio patrimonio e informarse también frente a todas las características y condiciones del producto. Esto está igualmente regulado en el artículo sexto de la Ley 1328 del 2009. Teniendo en cuenta tales circunstancias y este cuerpo normativo, pues nos vamos a introducir a verificar si le es endilgable alguna responsabilidad a la entidad financiera en el caso en concreto. Aquí se están cuestionando cuatro transacciones de 2.700.000 pesos y una de 686.000 pesos que afectaron la cuenta determinada en el número 2084 del de aquí demandante que cursaron todas el 14 de marzo del 2024. Y ahí me voy a introducir. Primero vamos a verificar si hubo algún incumplimiento o no de las obligaciones a cargo de la entidad financiera ante la negación indefinida del consumidor de haber realizado estas operaciones conforme lo dispone el artículo 167 del Código General del Proceso, por lo que se traslada la carga de la prueba a la entidad financiera, quien debe acreditar no solamente la pérdida de los elementos transaccionales, sino el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad en los canales transaccionales, particularmente virtual, para la utilización de la cuenta de ahorro. Y como bien lo ha indicado el doctor Prieto, y esto emerge de la misma demanda que espontáneamente el consumidor financiero pues redactó, y es que efectivamente entró un enlace en el cual permitió que terceros accedieran a los elementos transaccionales, esto es, pues a las claves y al portal del consumidor financiero que terminaron afectando pues la cuenta de ahorros de su titularidad. De ello, no hay duda alguna, sumado pues a la inasistencia a esta audiencia, por lo que se presumen ciertos los hechos que le son nocivos, y en ese sentido, pues más de allá de la presunción es que así hay una manifestación que emerge del escrito de la demanda, correo electrónico o enlace más bien, que como lo explicó la representante legal en su interrogatorio, pues no es remitido ni perteneciente por parte del banco, entrándose a una circunstancia de phishing en donde pues los elementos transaccionales son entregados a un tercero que terminó realizando estas operaciones que aquí se están cuestionando. Sobre eso pues tiene una incidencia en el detrimento patrimonial que aquí pretende sea reconocido el consumidor financiero, pero paralelamente a ello es importante verificar si la entidad financiera cumplió con los requisitos de seguridad y calidad de las operaciones a su cargo. Y sobre ese particular, recordemos el artículo tercero de la ley 1328, que a su turno, pues se alimenta con esas instrucciones de seguridad que emite la superintendencia como regulador. Parte 1, título 2, capítulo 1 de la circular básica jurídica, numerales 2.3.3.1.12 y a su turno, punto 13. Frente a los primeros dos, al primer numeral, señala que la entidad financiera debe establecer procedimientos para el bloqueo de canales e instrumentos cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Este supuesto normativo verificado a la luz de los documentos aportados por la misma entidad financiera ha derivado 9 y derivado 21 del expediente digital. Hago referencia al log transaccional y el log de mensajes que la entidad financiera aportó. Observa este despacho, pues que no se identifica ninguna inusualidad en el servicio financiero y en la utilización del producto con anterioridad al 14 de marzo del 2024. Por tanto, pues no le era exigible a la entidad financiera el bloqueo del canal. Ahora vamos a estudiar lo asociado a la elaboración de un perfil de las costumbres transaccionales de sus clientes y definir procedimientos de confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Y sobre ese particular sí me voy a detener porque le corresponde a la entidad financiera realizar un perfil transaccional. ¿Y esto qué significa? En términos objetivos, y esto ya lo ha señalado el Tribunal Superior de Distrito Judicial con una sentencia de la magistrada Ney Velázquez del 6 de marzo del 2024, en la que analiza el perfil transaccional y desde mi perspectiva busca objetivizar el perfil transaccional, identificando el canal, los montos, la frecuencia, los destinos, y allí permite pues que la entidad financiera, en el evento en que exista alguna situación que no sea usual o que no sea del hábito, como lo dice la Real Academia, y es que no se presente constantemente en el tiempo o en determinado periodo, pues entonces la entidad financiera deberá proceder a confirmar. ¿Y esa confirmación qué es? No es la remisión de una información a través de los canales, llámense en estos mensajes de texto o correos electrónicos, sino de contactarse con el cliente para verificar que efectivamente se está realizando esta operación. Y ahí es donde me voy a detener, en la medida en que, pues, revisando el mismo log transaccional junto con los extractos, observa este despacho, pues, que la usanza de esta cuenta de ahorro, además que es una operación pasiva, no es una operación activa, sino pasiva, entonces, observa que con anterioridad a esta transacción, el cliente, pues, no había realizado este tipo de operaciones por estos montos y con esta frecuencia. Es más, si nos vamos a verificar el extracto que fuese aportado por la entidad financiera junto con el informe que también fue aportado, observa este despacho, pues primero que no realizaba transacciones y estas transacciones objeto de litigio se presentaron a distintas cuentas pertenecientes a sujetos como Nina Alejandra Sanabria, Marta Cecilia Vega, Mildred Patricia Campo, María Camila Navarro y María Daisy González. Esto fue información que se extrae de una comunicación remitida al señor Richard Gómez el 22 de mayo del 2024. Y tales operaciones, si lo vamos a contrarrestar o a verificar con el extracto, pues observa que el señor usualmente lo que hace son retiros en cajeros o en corresponsales bancarios por montos que no superan 1 millón, 2 millones de pesos, es decir, no realiza o puede hacer transacciones virtuales porque sí se vislumbran operaciones virtuales, pero no se vislumbra con esa frecuencia ese tipo de operaciones virtuales. Revisando el log, observa este despacho, si bien no cuenta con una IP fija, lo cual tiene sentido, pues porque para ello se debe pagar, No tiene más de dos o tres operaciones con montos de 600, de 500, hasta de 1 millón de pesos. Y ello sí denota entonces una inactividad de la entidad financiera en la confirmación de estas operaciones que afectaron la cuenta de ahorros de titularidad del señor Gómez. Además, sí llama la atención por parte de este despacho del log de alertas que hubo una modificación de correo electrónico. Pasó de ser richardgomez2501@hotmail.com a refundingwich@gmail.com, circunstancias que denotan una alteración de la información contenida y asociada pues al consumidor financiero que por tanto pues sin en poder enterarse de de estas transacciones que finalmente él fue copartícipe, sí, pero que la entidad financiera había podido evitar esa propagación del riesgo generado por estas operaciones en ambiente virtual. Con ello entonces este despacho declara próspera las excepciones de incumplimiento del consumidor financiero, claro que sí, porque él entró en un enlace que no debía haber entrado y permitió que terceros accedieran a sus elementos transaccionales. Culpa del consumidor financiero porque desatendió sus obligaciones que emergen también de la relación contractual. No obstante, esto lo hace copartícipe del riesgo y por tanto de la pérdida patrimonial a título de perjuicio de las operaciones y a contrario sensu, pues no hay una ruptura completa el nexo de causalidad en la medida en que observa este despacho que hay un incumplimiento imperfecto de las obligaciones, particularmente de de seguridad a cargo de la entidad financiera asociada al perfilamiento del cliente y a la confirmación de las mismas, más aún cuando la misma representante legal en su interrogatorio de parte confesó pues que sí, no era usual o no eran usuales este tipo de operaciones para la utilización de esta cuenta. Entonces, este despacho pues no declara próspera la acepción de hecho de un tercero, buena fe y debida diligencia, y por tanto, al ser copartícipe de la entidad financiera, es condenada al reconocimiento de dos operaciones de 2.700.000 pesos y la operación de 686.000 pesos. Esto da un total de 6.086.000 pesos, los cuales deberán ser abonados dentro de los 15 días siguientes a la cuenta del consumidor financiero, remitiéndole igualmente una comunicación indicándole las obligaciones de seguridad que debe él tener e informándole, recordándole más bien nuevamente las obligaciones de seguridad que él debe recordar para efectos de la utilización de su producto financiero. No va a haber condena en costas porque no las evidencio causadas, doctor. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo declarar próspera las excepciones de incumplimiento del consumidor, culpa del consumidor. Declarar no próspera las excepciones de hecho de un tercero, buena fe, debida diligencia. Y condenar, o más bien declarar, el incumplimiento imperfecto de la obligación de seguridad a cargo de la entidad financiera. Por lo tanto, se le condena al pago de 6.800.000, 6.086.000 pesos, perdón, dentro de los 15 días siguientes a la presente audiencia, e igualmente tiene 15 días adicionales para la acreditación del cumplimiento de la misma. Sin condena en costas. Gracias.